un día corrí, arriba errático en Tuna. Bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio que organiza periódicamente la sociedad en los estudios vascos, Eusko Ikaskuntza. Y en esta ocasión para hablarles de un tema que también periódicamente aparece en los medios de comunicación, nunca se sabe si debidamente tratado por todas las partes, por la administración, por el ámbito privado, por el ámbito de la ciudadanía, pero que de una manera u otra acaba apareciendo y que, por cierto, nos afecta a todo el mundo. Y hablamos precisamente del medio ambiente, de nuestro entorno, de si lo cuidamos, de si no lo cuidamos, de si está legalizado o no su respeto, si existe un derecho medioambiental, por qué existe, cómo se regula. ¿Qué temas preocupan a quienes precisamente conocen muy de cerca, son profesionales de este área? De todo ello les vamos a hablar. Y en esta ocasión para tratar este tema genérico están tres buenos amigos de la Sociedad de Estudios Vascos por el momento. Entre nosotros, dos de ellos frente al micrófono, y llegará otra tercera voz, seguro que sí, durante los próximos minutos a estar con nosotros. Pero sin más dilación saludamos por un lado a Demetrio Loterena como catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, autor de numerosísimas publicaciones, responsable también del máster en Derecho Ambiental que organiza la UPV y Eusko Ikaskuntza, es a su vez secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental y un largo etcétera. Demetrio Loterena, gracias por estar con nosotros y muy bienvenido a Eusko Ikaskuntza.
Eusko Ikaskuntza, sí.
También junto con Demetrio está otro buen amigo de la casa, también amigo de Eusko Ikaskuntza, abogado de San Sebastián, especializado en Derecho Conciliación Ambiental, digo mal. Especializado en Derecho Administrativo y Ambiental, para que lo digo bien, también ha sido letrado de la Corte Internacional, lo estábamos leyendo, de Arbitraje y Conciliación Ambiental. Recientemente ha estado como profesor visitante en St. Anthony's College de Oxford y, bueno, entre otras muchas cosas, pues ha publicado también una serie de artículos, de libros sobre el particular. Soy Leti Tabarena. Soy Casco, un
Torri. Gracias a vosotros.
Como decimos, si os parece a ambos dos, arrancamos pues con vosotros, Xavier Demetrio y Demetrio Xavier, para tratar este tema del debate ambiental que se pueda suscitar en todos los ámbitos o en todos los órdenes, pero antes de nada, derecho ambiental, derecho administrativo y ambiental, ¿de qué estamos hablando? ¿Existe un derecho ambiental como tal? Es decir, ¿hay una legislación que se preocupa del medio ambiente? Demetrio lo tenemos.
Desde luego que sí, pero la pregunta previa te la haría yo a ti casi. ¿Qué es el medio ambiente? Si me respondes a esa pregunta, yo te respondo a qué es el derecho ambiental.
¿Realmente sirve la naturaleza que nos rodea?
No sirve la naturaleza que nos rodea, porque por naturaleza supongo que entenderás tú los seres vivos, y sin embargo hay seres no vivos, como por ejemplo la atmósfera y el agua, que sí nos rodean, pero que sí son medio ambiente. Es decir, que no basta el tener los seres vivos alrededor. Tenemos que tener también los elementos no vivos alrededor. Y no solamente los elementos no vivos como el agua y la atmósfera alrededor, sino además en sus parámetros adecuados. Porque el planeta ha conocido otras composiciones atmosféricas, otras composiciones del agua o de distintos líquidos que han existido sobre la superficie terrestre, y en ellas el ser humano no es capaz de sobrevivir. Por lo tanto, el medio ambiente, desde mi punto de vista, es los parámetros biosféricos. Es decir, si la atmósfera tiene otra composición y el clima, por lo tanto, se descompone, o la respiración es imposible, ya no nos interesa. Tendremos atmósfera, sí, pero no tendremos la que necesitamos nosotros. Si el agua tiene otra composición y se desenvuelve de manera distinta a la que se desenvuelve en este momento en el planeta Tierra, pues será agua, pero no será la que necesitamos. Y si los componentes bióticos de la biosfera como pueden ser, desde luego, las plantas y los animales, desde el más pequeño invertebrado hasta el león, por llamarlo de alguna manera, a los que están en el vértice de la pirámide. Si no viviésemos con este tipo de animales, pues tampoco seríamos capaces de sobrevivir. Nosotros, como especie, somos una especie dentro de las muchas que existen en la naturaleza interrelacionada con ella, no hubiésemos podido vivir en la época en la que nos ha pretendido hacer vivir Spielberg o algo por el estilo, ¿no? Porque realmente ni la atmósfera, ni los animales, ni las plantas que existían en ese momento eran las adecuadas para nosotros.
Bueno, tras esa larga exposición de lo que es el medio ambiente ahora, y ya que no es con la hecha con cable, sino que ha sido tú quien lo ha explicado, Demetrio, Xavier, ¿cabe decir pues cómo se puede regular todo eso?
Bueno, ahí el punto de partida yo creo que ya lo habéis fijado en alguna medida, ¿no? Aunque es un debate filosófico muy amplio, pero efectivamente, pues bueno, en esos parámetros de la biosfera podríamos llegar a un acuerdo general sobre lo que a partir de ahí todos debemos, bueno, las administraciones que se preocupan de ese tema y todos los ciudadanos, todas las sociedades, pues deben regular, ¿no? Y a ese fin, pues efectivamente, claro que hay un marco jurídico muy amplio que abarca prácticamente todas las disciplinas del derecho y que abarca incluso pues todas las distintas administraciones, desde el nivel más global hasta el más local, que se preocupan de esa cuestión. Por lo tanto, el marco está ahí, el ordenamiento está en vigor y en principio con toda su vocación de fuerza, ¿no? Otra cosa es, y yo creo que ahí es donde está la gran lucha, pues cómo se aplican esas normas y en qué medida también la sociedad y las administraciones que de alguna forma lideran las sociedades pues están dispuestos a aplicar estrictamente esas normas e incluso a hacer sacrificios que son importantes para que podamos de alguna forma trasladar este medio en las mejores condiciones posibles o al menos en mejor condición de la que tenemos en la actualidad a las generaciones futuras, ¿no? Ahí está el gran reto y bueno, pues es evidente que hay contextos en los que la aplicación de las normas y de ese derecho vigente no se llevan a cabo con toda la fuerza necesaria.
Decíamos que íbamos a contar con tres voces. Saludamos a Giuseppe Traverso, que está con nosotros también. Bienvenido, Giuseppe.
Gracias.
Asesor jurídico de esta Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental. Ha estudiado en distintas universidades, en Bolonia, en Estrasburgo, en Ginebra, Derecho Ambiental en la Universidad del País Vasco. Cercasco, gracias por estar con nosotros, pues. Comentaban Demetrio y Xavier Cizabarena, por un lado, qué significa el medio ambiente y que este está regulado por ley, es decir, por eso existe el derecho medioambiental. Pero mencionabas tú un verbo, Xavier, sacrificar. ¿Qué hay que sacrificar, pues?
Bueno, Giuseppe seguro que tiene buenas ideas al respecto, ¿no?
Pues yo tengo muy malas ideas al respecto, porque no estoy de acuerdo en absoluto contigo, Xavier, en el asunto ese de que hay que sacrificar. El sacrificio lo estamos padeciendo ahora. Es decir, que las víctimas de la falta de respeto para con el medio que nos rodea somos nosotros mismos. Es decir, que plantearse el ser más austero, el reciclar, el gastar menos agua, el contaminar menos, si eso lo entendemos como sacrificio es porque estamos entendiendo que la única manera o que la forma ordinaria de ser feliz es consumiendo, derrochando y dilapidando. Y yo creo que hay formas más agradables de ser feliz, que es siendo austero y siendo, digamos, respetuoso con el medio ambiente. Yo creo que el reto está precisamente en no sacrificarse por el medio ambiente, sino en ser feliz respetando el medio ambiente.
El problema también es radique en el sentido de que, bueno, ya hemos superado ese estadio, ¿no?, de ser felices sin infringir nada en contra del medio ambiente. Estamos ya en una etapa superior y, claro, hay que echar la vista atrás o hay que ir hacia atrás para poder hacer una vida normal, ser felices, sin afectar al medio ambiente. No sé si eso es así o no.
Pues bien, pues será así, pero es así erróneamente, ¿eh? Yo la gente que conozco que es respetuosa con el medio ambiente no es menos feliz que los que andan con unos coches impresionantes por la calle agrediendo al buen gusto y al medio ambiente. Por lo tanto, no creo que sea una cuestión de sacrificarse.
A Giuseppe Traverso, ¿por qué le interesó en su vida el medio ambiente? ¿Por qué comenzaste a estudiar lo que has estudiado, Giuseppe? ¿Qué tiene el medio ambiente para ti atractivo?
Para mí, bueno, el medio ambiente básicamente es todo lo que nos rodea. Y al final, cuando tú miras a cada persona, o sea, en la gestión de nuestro tiempo libre y una de las maneras para ser feliz, efectivamente, o sea, para pasar unos tiempos, o sea, alejarse un poco del medio urbano y gustar de lo que hay alrededor, que son cosas muy sencillas, pero cuando tú miras, o sea, hay una contradicción bastante divertida, que si nosotros miramos las estadísticas de lo que la gente pide hacia la administración pública, siempre vamos a ver que mucha gente, o sea, tiene muchas peticiones, hay muchas cosas que pedimos a la administración pública para mejorar el medio en el cual vivimos, pero al mismo tiempo, o sea, seguimos con unas pautas que son absolutamente incoherentes con lo que pedimos, y eso creo que lo que igual quiere, o sea, estoy de acuerdo con Dimitri, o sea, en el sentido que igual, o sea, sabemos lo que queremos, pero no conocemos los medios. Entonces, ¿dónde hay más educación ambiental? Como los países escandinavos en Europa, y ahí ves que la calidad de vida no se puede decir que es baja, que la gente, o sea, vive muy bien, pero ayudada por la administración pública y por unas leyes y reglamentación básica, logra hacer lo mismo que hacemos nosotros y que se hace en otros países, consumando menos. Y
en cualquier caso, Giuseppe, Xavier o Demetrio, pues resulta, bueno, curioso que tengamos una ley sobre el medio ambiente cuando la biosfera es algo tan cambiante, ¿no? Es decir, ¿es una ley de mínimos que se puede acoplar a cualquier modificación de la misma? ¿O cómo va esto? ¿Nos lo podéis explicar?
Bueno, ahí nos encontramos con barreras de la propia estructura que el hombre ha creado sobre el mundo, ¿no? De alguna forma el medio ambiente es algo que se expande y que tiene interrelaciones constantes y que evidentemente siempre supera con creces cualquier tipo de frontera que uno pretenda trazar. Y sin embargo el mundo pues ha caminado por otros derroteros. Ahora quizás estemos en un proceso distinto de relativización también de las fronteras y de la soberanía en cierta medida, pero el mundo que ha creado el hombre está justamente dividido en organizaciones políticas, en organizaciones administrativas, en términos municipales, en el caso de España en comunidades autónomas, contexto europeo en distintos estados, y bueno, esa es la realidad jurídica que vivimos. Sin embargo, desde luego, el medio ambiente desborda con creces todo eso, y por lo tanto las leyes de la naturaleza pues en muchas ocasiones doblegan esa ley jurídica que ha creado el hombre, y que también pues los hombres estamos obligados a idear sistemas nuevos que de alguna forma puedan dar respuesta a esas situaciones, ¿no? Porque de lo contrario, pues evidentemente también la fuerza de la naturaleza, como en ocasiones sucede, pues hace saltar todos sus resortes, y esto provoca desajustes como los que estamos viviendo.
Yo creo que es muy importante lo que está diciendo Javier, porque nos hemos encontrado un mundo dividido en estados. Digamos que nuestra especie se ha organizado en este momento histórico en estados, y los estados a su vez en otras entidades menores, etcétera, pero resulta que el medio ambiente es un conjunto que es insusceptible de ser dividido en líneas políticas, y por lo tanto lo que estamos acostumbrados es que los estados se hacen cargo de su parcela territorial, como si estuviésemos ante el propietario de una finca, y ese propietario de esa finca se encarga de organizar lo que es esa finca, cuidarla y cuidar a los que dentro de esa finca viven. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que la división caprichosa del planeta en líneas políticas no se corresponde con la realidad biosférica, y que encontramos una antinomia, una contradicción entre lo que es la división política del planeta y lo que es la protección del medio ambiente. ¿Por qué? Porque resulta que si tú quieres proteger el medio ambiente, enseguida encuentras una línea territorial más allá de la cual ya no puedes pasar a proteger, porque ya empieza tu vecino a ser responsable de eso. En consecuencia, la legislación ambiental que se aplica con las antiguas antiguos criterios de territorialidad y jerarquía, pues resulta que para el medio ambiente que tenemos que proteger, pues nos es de una dudosa utilidad. Por lo tanto, el medio ambiente ha puesto en crisis al sistema jurídico. Eso es evidente.
Ya vemos que incluso en este mundo globalizado hay cosas que no avanzan, ¿no?, en ese sentido. Esos estados a los que hace referencia hacen que pues no sea del todo eficaz la existencia de una ley de medio ambiente general para todo el mundo, y a su vez entiendo yo que esa división también política en la que está distribuida la tierra hace que no todo el mundo sea por igual culpable, por ejemplo, de los gases que se emiten. Ahí tenemos el protocolo de Kioto, ¿no? Es un claro ejemplo, ¿no?, de lo que estás comentando, imagino.
Efectivamente, en el protocolo de Kioto, que por cierto acabo de enterarme que Rusia va a ratificar, con lo cual ya entrará en vigor inmediatamente, pero efectivamente la mitad de los gases, o no recuerdo exactamente si es la mitad, pero es un porcentaje tremendo, lo emiten los Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, los países pobres no emiten casi nada, y sin embargo son los que padecen el cambio climático número uno. Entonces, ¿de qué le sirve a los países pobres el tener buen derecho ambiental, que no lo tienen por otra parte, pero aunque lo tuvieran, tampoco les serviría, porque quienes les están cambiando el clima no son sus propias emisiones atmosféricas? Y aquí yo creo que se desnuda un poco el derecho, porque el derecho es un instrumento basado en valores éticos para la convivencia social. Aquí se nos ha quedado estrecho el marco del derecho de la Revolución Francesa y necesitamos crear un Global Common Law, un derecho común mundial, y no solamente para los efectos ambientales, sino para otros problemas que son, no digo preexistentes, porque en el sentido científico de la palabra no podríamos decir que son preexistentes, pero sí son preexistentes desde la perspectiva ética, ¿no? O sea, no va a haber salvación ambiental con millones de personas muriendo de hambre diariamente.
Bueno, bastante negro como estás poniendo. Es un tanto frustrante ser, por lo tanto, un experto en esta materia, Demetrio, Giuseppe o Xavier. Hay muchas cosas por cambiar, hay mucho por mejorar. Igual, más que frustrante, es atractivo, precisamente por eso, porque hay todo un mundo, nunca mejor dicho, por recorrer.
Bueno, ahora es un momento muy atractivo porque yo creo que el gran avance es que sí es cierto, en la sociedad efectivamente pues hay un nivel de conciencia mucho más alto que hace unos años, ¿no? Y en ese sentido pues hay un grueso de población importante que está preocupado honestamente por esa situación, sin perjuicio que también haya evidentemente gente que se aferra al medio ambiente por otro tipo de intereses, pero el nivel de concienciación ha crecido sustancialmente. Y eso hace que la situación sea atractiva, ¿no? También las administraciones públicas, pues bueno, han cometido sus errores, pero es evidente que también ha habido avances sustanciales con respecto a los últimos 20, 25 años. Sin embargo, pues hombre, nadie puede olvidar un poco cuáles son la complicada situación del mundo a todos los niveles, y los niveles de pobreza terrible en distintos lugares del planeta, los conflictos bélicos y cómo el sistema internacional, y ahí pues hombre, volvería un poco al discurso de Demetrio, donde efectivamente el derecho, ese derecho global, ese derecho internacional, que es derecho interno también a la vez y que está vigente, pero sin embargo, pues bueno, hay lugares del planeta donde su aplicación, no existe todavía la institución que tenga la fuerza suficiente como para hacer ejecutar esas normas. Y de no existir esa institución, también hay muchos estados que se sienten remisos a hacer ejecutar esas normas. Incluso hay jueces y juristas como nosotros que desconocen la existencia de ese derecho internacional. Por lo tanto, hay problemas prácticos que no terminamos de superar, pero el momento sí es de, al menos de sincera esperanza por la situación, ¿no?
Vayamos a problemas prácticos y reales. Vosotros, juristas, conocedores del derecho medioambiental, ¿os preocupáis más que el ciudadano de a pie, aquel que no conoce este mundo, por ejemplo, Giuseppe, en reciclar la basura y entramos ya en un tema que además en este entorno nuestro durante los últimos tiempos pues está generando, no sé si cierta polémica, cierto comentario en la gestión de los residuos sólidos urbanos. Hasta la fecha, bueno, pues se enviaba todo a un vertedero y parece que como está aquello ahí escondido, nadie lo ve, no nos enteramos que existe, desaparece. Pero nos estamos dando cuenta de que no es así y de hecho los plazos ya están absolutamente saturados. Giuseppe, tú reciclas con mayor voluntad para ser un ciudadano de a pie. Lo pregunto para introducir el tema, sin más.
Sí, por manos que este creo que sí. Y aquí en San Sebastián estuve viviendo hasta ahora en tres pisos y siempre se me ocurrió con gente de mi edad, o sea, 28 años, gente bastante joven. Y se me ocurrió que bueno, tuve como que imponer mi voluntad o por lo menos intentar de convencer a mis compañeros. Yo creo que el ejemplo de los desechos es bastante emblemático y significativo. Por un lado hay los deberes de los ciudadanos. Y creo que nuestra generación, por un lado, igual es más sensible a la cuestión medioambiental porque ya hemos nacido en un medio muy urbanizado y sin preocuparnos de necesidades básicas. Pero por otro lado, creo que hemos nacido un poco con la idea que tenemos derechos. Igual hemos un poco, olvidamos siempre que tenemos deberes también. Entonces, es muy fácil que criticamos y luego, o sea, cuando se trata de mirar lo que nosotros, o sea, nuestra contribución individual, allí ya las cosas son diferentes. Y por otro lado, a nivel de derecho, entonces de lo que hace la administración pública para los ciudadanos, yo creo que hay que seguir el camino que solo se ha empezado y a nivel de información sobre todo, porque la gente, o sea, todavía como ciudadanos no somos suficientemente conscientes del valor de lo que significa reciclar, del valor que tiene, de la diferencia que hay entre utilizar una materia prima nueva, o sea, extraer materia prima desde la tierra cada vez por un producto que aparentemente es insignificante como una lata de atún, una caja cualquiera, y en cambio poder reciclar. Y entonces a mí siempre me parece curioso, o sea, la falta de equilibrio que hay entre la publicidad comercial y la publicidad, no sé cómo se llama, social, o la publicidad o sea, promovida por las autoridades públicas. Entonces, sabemos a memoria la publicidad de un coche, pero es muy difícil, o sea, que a nivel de input, o sea, no se entren en una serie de informaciones que son tan importantes para poder, o sea, educarnos y ser un poco más consciente de lo que hacemos cotidianamente.
O sea que por un lado igual desde las administraciones tampoco se hace lo que se debiera para concienciar a la ciudadanía, pero sobre todo, ojo, y eso empieza por uno mismo, y que el ciudadano enseguida exige derechos, pongamos por caso el tener el contenedor cerca de casa porque me corresponde y tal, pero luego sus deberes le cuesta aplicar. Dices, a veces no cumplimos nuestros deberes, y yo creo que por ahí empieza todo, ¿no? Por uno mismo. Demetrio, ¿cómo lo observas?
Yo hace tiempo que no practico ninguna religión. Y entre esos compromisos que tengo, tampoco practico ninguna religión ecológica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos trasplantar las exigencias de las religiones ordinarias que llaman al comportamiento individual a el lado ambiental. Porque el problema ambiental es un problema de resultados, no de convicciones, no de voluntades. Uno puede tener muy buena voluntad y hacerlo muy mal ambientalmente. Y puede tener muy mala voluntad, como pueden tener pues muchos pobres que existen en este planeta, y sin embargo no hacer daño al planeta. Por lo tanto, digamos, la llamada a la conciencia del ciudadano individual, yo creo que es importante, porque sin el concurso de la voluntad de todos los ciudadanos del planeta no lo vamos a salvar. Pero tratar de convertirlo en una religión me parece un planteamiento totalmente equivocado, ¿eh? Todos cometemos pecados y yo creo que eso en religión es correcto, el hacer, el cometer pecados, porque además tenemos la forma de obtener el perdón. Sin embargo, en ecología cometemos pecados, pero no tenemos ninguna fórmula para obtener el perdón. Por eso no es una religión, es una cosa científica, es una cosa más o menos exacta, y desde luego creo que tenemos que tomar conciencia de que nuestro comportamiento individual tiene consecuencias globales, pero sin llegar al exceso de convertirnos en unos militantes insoportables que nos convierta en personas raras respecto del resto de los ciudadanos. Ten presente que tú puedes tener la conciencia muy tranquila porque has reciclado tu basura o porque la has separado. Si el 90% de tus conciudadanos no lo hacen, pues es una tarea absolutamente inútil o muy poco útil. Por lo tanto, digamos que hay un gran margen de separación entre lo que es practicar una religión y de lo que es ser un ambientalista coherente.
Pero habrá que hacerlo, ¿no?
Sí.
Recientemente en Madrid se ha celebrado un simposio sobre dar un enfoque integral a la realidad, al tema medioambiental, organizado por el TMS norteamericano estadounidense y por INASMED Tecnalia, hablando precisamente del aire, del agua y del suelo. Y recientemente estaba, entre otros, un profesor de las universidades de Okayama y Hokkaido de Japón, el señor Masaru Tanaka, quien hablaba, por un lado, de la concentración poblacional de Japón. Decía que en líneas generales podría ser, por ejemplo, similar a la de Guipúzcoa. Hablábamos recientemente con el coordinador del Congreso, Rodolfo Sorozaba, desde las MET Tecnalia. Y no solamente eso, aseguraba que ya en Japón se están replanteando las políticas actuales, por un lado, de consumo, cambiar la sociedad consumista en la que se vive, pero también, por otro lado, la visión industrial de envasarlo todo, de generar tanta basura también por parte de las empresas. Hay que llegar a eso aquí también, evidentemente. Hay que cambiar las políticas de consumo de raíz. ¿Cómo lo veis?
No sé, pero la verdad es que el ejemplo de Japón es bastante, es de interés, ¿no? Sí creo que en Japón sería interesante o a lo mejor bienvenido una especie de fundamentalismo ambiental como el que de alguna forma discutíais antes, ¿no? O implantar esa religión, porque es un país que verdaderamente tiene algunos récords en también en acciones positivas, pero desde luego en utilización de los recursos, en prácticas pesqueras, y luego evidentemente pues tienen contingentes de población y de territorio que desbordan con creces las proporciones incluso de Europa, ¿no? En Japón, pues bueno, también todos sabemos también qué prácticas de consumo energético se han llevado a cabo, sobre la energía nuclear, etcétera, etcétera. Bueno, un ejemplo donde verdaderamente sí que es necesario un esfuerzo mayor por parte de toda la población y por parte de la administración pública sin ningún género de dudas, ¿no? Pero bueno, evidentemente las soluciones no pueden ser homogéneas, ¿no? Del mismo modo que dibujábamos antes las dificultades para atajar el fenómeno ambiental en un contexto territorial determinado, pues tampoco parece deseable que bueno, pues una suerte de fundamentalismo ambiental pudiera aplicarse en Japón y luego exportarse a otras zonas del mundo donde la realidad geográfica, física y social puede ser radicalmente diferente, ¿no? O sea que las fórmulas mágicas no existen, eso está claro, y expertos hay para probarlo, ¿no? Pero en todo caso hay lugares donde desde luego, bueno, pues por determinadas razones resulta exigible una mayor planificación y una mejor gestión de los recursos. Probablemente en ese ámbito, en el caso vasco, pues también exija de una planificación más importante que en otros lugares por la proporción de suelo y de población y de recursos que tenemos, que no es especialmente generosa, quiero decir, a la hora de poder repartirlos entre todos de forma sostenible.
Los ejemplos que poníais de la distribución política a nivel mundial y de la imposibilidad, pues, de dar también a su vez soluciones homogéneas e iguales para todos los sitios, se ve muy claramente aquí, con este caso del reciclaje. En Guipúzcoa se apuesta por plantas de incineración. En Vizcaya se acaba de presentar un plan de residuos, que ya veremos qué da de sí. En Álava plantean otro tipo de planta que parece que ya poco a poco está funcionando. Es decir, en un espacio tan pequeño, geográficamente hablando, hay soluciones muy diversas para un mismo problema. El tema del reciclaje en Gipuzkoa, por ejemplo, ¿cómo lo ves? ¿Tú, Giuseppe, estás siguiendo el caso, por ejemplo, de reciclar o de darle una alternativa a la generación de desechos en Gipuzkoa y esta polémica que está produciendo hasta ahora en relación a la posibilidad de que se construyan dos plantas de incineración en Gipuzkoa? Se habla de sus consecuencias negativas, de las dioxinas, de los furanos. ¿Tienes una opinión al respecto? ¿Lo estás viendo desde lejos? ¿Cuál es tu impresión?
Bueno, lo estoy viendo desde cerca. Ahí. La primera impresión es que la gente no se entera. Y la gente no se entera porque los medios de comunicación dicen lo que le da la ganas de decir. Es una opinión fuerte, pero es mi opinión.
Uh-huh.
Y hace la semana pasada estuve con Demetrio al Col de Michelin y escuchando un poco un debate organizado para Ecologistas en Acción. Y los días siguientes miré lo que pasaba en el Diario Vasco o en otro periódico local. Y era curioso porque no me parece que no reflejaba el debate, o sea, los puntos fundamentales de los debates, y tampoco se mencionaba la opinión de un médico local que habló de a nivel médico de manera muy fuerte sobre las consecuencias de la incineración, de la incineración.
O sea que, o bien por desconocimiento, por ineptitud, por otro tipo de intereses, a veces resulta que los medios de comunicación o no saben trasladar lo que ocurre, o no les interesa, o no quieren, o no pueden. Me parece que hablabais de unas jornadas que se organizaron, que estaban Ecologistas en Marcha, estaba Greenpeace, que estaba Juancho López Duralde. ¿Cuál es tu impresión?
Bueno, la impresión es que tenemos unos medios de comunicación muy politizados. Yo no sé si esto es una fiebre que se pasa o esto es para siempre, porque yo la vengo padeciendo ya a lo largo de toda mi vida.
Pues es una fiebre muy larga.
Sí, por ejemplo, ¿vosotros qué fiebre tenéis? ¿Erri Ratia tiene alguna fiebre?
Tendrá, seguro.
Seguro que tiene, ¿no? Bueno, pues si hasta Erri Ratia, que nos está aguantando aquí a nosotros, tiene alguna fiebre, pues imagínate si no va a tener el Diario Vasco y otros que no quiero citar, pero vamos, es que
yo
lo diría, el Cara, pues la cadena SER,
en cualquier caso, yo creo que esas fiebres, por el color político, por ejemplo, que mencionabais anteriormente, vienen más, yo creo que desde fuera de que dentro de. Es decir, al igual que un ser humano es lo que otros ven que es él, un medio de comunicación igual es lo que otros de fuera ven que es él. Es otro debate, pero bueno.
No, es otro debate. Yo, ojalá tuvieses razón. Si tuvieses razón, estaríamos un poco mejor de lo que estamos.
No sé si tengo, ¿eh?
Creo que no tienes razón. Desgraciadamente para ti no tienes razón. No, porque existen consejos de administración, existen líneas editoriales y no son inocuas. O sea, lo hemos visto. Ha habido unas elecciones generales hace muy poco tiempo en el ámbito estatal y no ha mantenido el tipo ningún medio de comunicación, no ha mantenido el tipo básico, ¿eh? Y así pasa con todas las cosas. Bueno, pero no solamente sabemos eso, sabemos que cuando hay un problema local, como es el tema que nos estamos enfrentando nosotros ahora, pues existen llamadas telefónicas. Yo no sé si particularmente te habrán llamado a ti, ni sé particularmente si habrán llamado a esta emisora. Pues sí, quizás no, quizás sí, no lo sé. Pero evidentemente las personas que están comprometidas en sacar adelante este mejor sistema, que es el sistema de la incineración, según ellos, pues lógicamente no van a pararse en decir que es bueno, sino que van a hacer todo lo posible por convencer a través de los medios de comunicación a todo el mundo de que es bueno. Solamente, en este caso, creo, para su desgracia, que no van a ganar la batalla. Me temo que no van a ganar la batalla por una razón muy sencilla, y es que el medio ambiente tiene muchos flancos. Tiene el flanco de salvar los pajaritos, el flanco de salvar los escarabajos, el flanco de salvar unos arbolitos. tiene varios flancos. Ahora, hay un flanco que es el sanitario. Y el flanco sanitario es un flanco que la ideología y la manipulación informativa y la manipulación política es muy difícil que se lo salten. Entonces, aquí tenemos un problema. Es verdaderamente inocuo. O sea, no tiene ninguna afectación para la salud. La incineración en los puntos en los que se ha dicho, pues parece que es dudoso. O sea, si hay polémica, es porque es dudoso. No puedo imaginarme yo que haya personas malas que estén tratando de engañar diciendo que es malo lo que es bueno. Es bueno incinerar y están diciendo que es malo. No. Están diciendo que es malo porque ellos sinceramente piensan que es malo. Y si hay un colectivo de personas, que no sé cuántas serán, pero porcentualmente significativa, piensan que es malo incinerar, y más con la chimenea metida dentro de San Sebastián, pues tenemos un principio jurídico y político que se llama el principio de precaución, que nos indica que cuando hay duda hay que abstenerse.
No sé yo si se van a abstener, porque si volvemos a lo político, quien tiene la batuta tiene la batalla política ganada. Digo porque en clave de siglas, pues PNV, PSE, PP, EA, en juntas generales en Gipuzkoa se han posicionado a favor y únicamente Esker Batua o Aralar, las siglas políticas son quienes, y dentro de los que tienen hoy en día representación, dicen que no. Entonces, ¿qué es la ciencia barana?
Bueno, yo creo que habéis introducido muchas de las claves del debate sobre la incineración, en este caso en Gipuzkoa. Ahí, desde luego, no cabe más remedio que, y con toda legitimidad, que exigir a todas las administraciones públicas pues un ejercicio de la máxima transparencia, un ejercicio bueno de reflexión profunda y de búsqueda de consenso. Y ahí también pues sería una vez más una llamada al derecho más que a la política, ¿no? Porque bueno, pues los responsables políticos ahí están para gestionar los problemas de la sociedad y para liderar y dar soluciones, pero efectivamente pues también el derecho y la ciencia tienen respuestas para estos temas y los responsables políticos tienen que garantizar que este problema se resuelva de la forma más inocua posible, ¿no? Sin prejuzgar que evidentemente no hay soluciones absolutamente inocuas para un problema de estas características, pero el primer paso, que yo creo que es fundamental, es evidentemente tomar conciencia del problema, que en alguna medida lo hemos comentado al principio, tomarlo en serio porque es uno de los problemas ambientales más graves que tenemos entre manos, y a partir de ahí desde luego buscar una despolitización de la situación, ¿no? Y ahí lo mismo da en un ámbito que en otro. Tú has citado también varios ejemplos donde se pone manifiesto cómo en el contexto vasco hay distintas aproximaciones al tema de los residuos y en un territorio pequeño pues ya parece que se aportan distintas soluciones, algunas de las cuales son controvertidas, pero en todo caso, al margen de la afiliación política de cada cual y de sus creencias y demás, lo importante sería desde luego evitar que esto se convierta en una especie de arma arrojadiza a través de la cual pues bueno, cada uno pretende sacar su pequeño rédito, ¿no? Yo creo que por ese camino no tiene ningún sentido. Y el camino pues ser transparente, hacer los análisis que sean pertinentes, buscar el consenso con toda la sociedad y particularmente con las personas que puedan resultar más afectadas por este tipo de instalaciones y desterrar cualquier tipo de politización. Ya sé que esto evidentemente suena complicado, pero lo que no es posible es con un problema de estas características que bueno, pues que cada administración, y aquí pues no creo que merezca la pena citar los ejemplos, trate de hacer bandera de una cuestión que es un problema de todos, que no se puede restringir a un término municipal o a dos o a tres, sino que sin perjuicio que estemos hablando de Gipuzkoa, esto afecta igualmente a Iparralde y va a afectar a Vizcaya y la contaminación va y viene y el problema ambiental se interrelaciona constantemente. Bueno, en el Reino Unido hay legislación sobre este tema, en el sentido incluso de determinadas restricciones de cultivo en zonas colindantes con carácter transfronterizo, etcétera, etcétera. Quiere decir que la situación tiene su complejidad y que exige pues efectivamente la mayor transparencia posible y un esfuerzo sobre todo de despolitización, ¿no? Porque ya bastante politizados estamos a todos los niveles como para seguir profundizando cuando es una cuestión que efectivamente pues tiene connotaciones de salud y de medio ambiente.
Bueno, veremos si se despolitiza, aunque cuesta creer eso que vaya a ocurrir o que eso vaya a ocurrir en este país. No sé, Demetrio, ¿quieres añadir algo más?
Pues sí, sí, quiero añadir que tiene Javier mucha razón, pero yo puntualizaría, porque el problema no es que se politice, el problema es que se partidice. Ese es el asunto. Entonces, aquí los temas ambientales, yo no digo que con los demás no hagan lo mismo, ¿no? Pues aprovechan las debilidades de uno, o las debilidades o las posibles circunstancias adversas en el plano de la opinión pública, para castigar. Y eso es un comportamiento políticamente primitivo. Yo no digo que sea antidemocrático, ¿eh? Yo creo que es democrático, pero es primitivamente democrático. Hay que pensar en la ciudadanía, no en el partido. Y desgraciadamente, hasta en los temas locales, aquí en Euskadi, hasta en los temas locales estamos pensando en el partido. Y si el partido nos dice una cosa, aunque la ciudadanía nos esté diciendo la contraria, hacemos lo que el partido nos llama. Eso es una anomalía democrática que deberíamos desterrar. Y que desde luego los concejales y...